En Onda Vasca, El Primer Café.
Son las 8 y 35 minutos de la mañana. Nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales. Señor Pradales, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, el nuevo sistema de peajes para camiones a partir del año 2022, anunciado esta semana, menuda repercusión, menudo eco ha tenido. ¿Se esperaba tantos comentarios?
Bueno, al final, cuando estás planteando un nuevo modelo que va a transformar, va a revolucionar la movilidad del transporte de mercancías por el territorio, pues eso tiene su repercusión. Y sí que esperábamos, quizás no tanta, pero sí esperábamos repercusión.
¿Y entiende las críticas de los transportistas, que se van a ver especialmente afectados?
Hombre, vamos a ver, lo contrario hubiera sido lo sorprendente, ¿no? Pero es verdad que nosotros sí veníamos teniendo también algunas conversaciones de carácter informal con el sector del transporte de mercancías, y poniéndonos en su lugar, pues tenemos que comprender que un sobrecoste pues no le gusta en principio a nadie, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que velar como Diputación Foral de Vizcaya por el bien común, y hay que ver más allá lo que ganamos con esa medida, independientemente de que pueda haber un sector al que le afecta directamente y con quien hay que trabajar para buscar cómo atemperamos esa repercusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ver qué es lo que ganamos. ¿Qué ganamos? Pues que sacamos de las carreteras secundarias y metemos a los grandes corredores, a las autopistas, el transporte de mercancías, que hoy es un transporte pues que, en primer lugar, es gran generador de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, que está haciendo sobre recorridos por una red que no está preparada para ello, que tiene una afección que gustará más o menos en términos de congestión, de accidentalidad y de riesgos adicionales que creo que no nos podemos permitir en el siglo XXI. Sobre todo después de haber hecho un gran esfuerzo, como hemos hecho en Vizcaya, por contar con grandes infraestructuras de transporte que permiten ir más rápido, más seguro, más cómodo, y que están algunas incluso pensadas fundamentalmente para el transporte de mercancías en este país. Y por lo tanto, pues teníamos que empezar a girar el barco. Y por eso abrimos el debate el pasado lunes.
Porque este plan, señor Pradales, no contempla otra opción. ¿Es este plan o ninguno? No tiene vuelta de hoja, ¿no?
Vamos a ver, estamos siguiendo fundamentalmente lo que ha marcado Europa desde hace muchos años y que se viene aplicando en la mayoría de los países europeos. Lo que pasa es que en el conjunto del Estado español, pues todavía, digamos que es el sistema de pago por uso algo novedoso, y por eso llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Desde el año 2011 existe una directiva europea, que es de obligado cumplimiento, por cierto, en el conjunto de los Estados europeos, y que muy tímidamente se ha aplicado en el Estado español. De hecho, Gipuzkoa fue pionera. Hace un año lo anunció Navarra también, y a nosotros pues la línea que nos había marcado Europa es la que tenemos que seguir, ¿no? Y por lo tanto vamos a aplicar un modelo que lo que hace es desincentivar que los camiones vayan por donde no deben ir, fundamentalmente, y que vayan por los grandes corredores, que es por donde deben ir. Y que además con eso logremos de alguna forma reducir lo que Europa denomina los costes externos, que son pues la congestión, las emisiones de gases de efecto invernadero, la accidentalidad, el deterioro de la propia carretera, que si no está preparada, pues también hay que tener en cuenta que eso implica una serie de gastos de conservación y de mantenimiento de toda la red, que por cierto en Vizcaya pues estamos invirtiendo todos los años del entorno de 88 millones de euros que, bueno, pues los pagamos a escote entre todos, vía impuestos. Y lo que dice la directiva europea fundamentalmente es, oiga, ustedes eso lo tienen que tener en cuenta, tienen que promover un transporte mucho más sostenible, más eficiente, se tiene que evitar los sobrerecorridos, las sobrecongestiones, las emisiones de gases de efecto invernadero, todas estas cosas que estaba contando. Uh-huh. Y además hay que aplicar dos principios, que es quien usa paga y quien contamina paga.
Claro, no hay vuelta de hoja, como nos acaba de explicar con detalle. ¿En qué parámetros entonces van a negociar ustedes con el sector del transporte? Pues la negociación se antoja, por lo que veo, a priori complicada.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí, cuando vemos que hay un sector afectado, hay que atender a sus demandas y hay que pensar qué problemas tiene ese sector. Como decía, Nosotros primero lo que tenemos es tiempo por delante. ¿Por qué? Pues porque para poner este sistema en marcha lo primero que hay que hacer es contar con la luz verde europea. Hemos enviado toda la documentación y los informes a Europa. Europa tiene 6 meses para pronunciarse y además antes del pronunciamiento definitivo incluso nos puede solicitar que hagamos alguna adecuación, alguna modificación a lo que hemos preparado. Primera consideración. Segunda, tenemos que aprobar una norma foral en juntas generales. Mañana, aunque quisiéramos, no podemos empezar a implementar este sistema. Y por lo tanto, pues tenemos que negociar esa norma también. A mí me gustaría ir más allá de los consensos que ya tenemos actualmente. Me gustaría que se incorporaran otros grupos políticos de la oposición a este tema, porque lo han hecho en otros lugares. En Navarra se ha acordado por parte de todos los partidos menos el PP, UPN, y en Guipúzcoa fue mayoritariamente aprobada. Por lo tanto, en Vizcaya no debería ser diferente. Y ese es otro elemento que está encima de la mesa. Y adicionalmente queremos mantener un diálogo permanente con el sector del transporte porque es un sector que efectivamente se ve afectado. Pero no es este el problema fundamental para el sector del transporte de mercancías. Cuando estás con ellos te dicen cuáles son sus problemas reales y sus retos importantes.
¿Y cuáles son?
Pues a nosotros lo que nos están transmitiendo es que primero tienen que hacer frente a la competencia desleal de otros países, sobre todo de la Europa de Europa del Este,
ajá,
que tienen un problema de envejecimiento de las flotas, porque esto le resta competitividad. Y dices, oiga, ¿por qué un camión viejo resta competitividad? Pues precisamente porque Europa, que está promoviendo el transporte sostenible, lo que dice es, oiga, usted lo que tiene que buscar es bajas emisiones de CO2. Y cuando tenemos una media de edad de los camiones en Euskadi, Vizcaya es parecido, del entorno de los 17 años, pues quieren hablar de cómo podemos renovar esas flotas y ser flotas más sostenibles que emitan menos CO2 y menos ruidos, porque ese es un tema que hoy les está penalizando cuando quieren concursar para optar por nuevos tránsitos o nuevas operaciones de mercancía. Tienen un problema de formación de gente que tienen que homologar y que tienen que buscar porque el sector necesita nuevos conductores. Tienen un problema de las subastas que se dan hoy en plataformas online donde se tiran los precios de los portes y es muy complicado gestionar ese tema. Tienen la necesidad de digitalizar lo que llaman ellos la trazabilidad de la mercancía, es decir, que en todo momento el cliente sepa dónde está la mercancía y para eso hay que incorporar alguna tecnología a los camiones. Es decir, que tienen un montón de retos bastante más serios que un sobrecoste de un peaje. Por cierto, que nosotros cuando hablamos de el pago por uso y de imponer este o poner este pago de uso en determinadas carreteras de Vizcaya, como el Valle de Arratia o como el Alto de Campázar, etcétera, también creo que estamos intentando trasladar que hay ahorros para el sector del transporte de mercancías, que a veces no se quieren ver, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, bueno, un ejemplo que es cómo se atraviesa Vizcaya desde la meseta, ¿no? Desde la muga con Araba.
Sí.
Es muy habitual que un transporte de mercancías, por evitar el pago de la AP-68 y de la Supersur, con destino al puerto de Bilbao, vamos a pensar que vienen desde Araba y van al puerto de Bilbao, que lo hacen miles de camiones todos los días, pues se bajen por la N-240, Barázar, Valle de Arratia, atraviesan Lemona, Igorre, Ceanuri, Bedia, todos esos municipios,
sí.
Se van hacia Galdácano, se suben por el Txorierri, atraviesan todo el Txorierri, Puente de Rontegui, Max Center, puerto de Bilbao. Esos son 62 kilómetros. Si uno baja, en cambio, por la AP-68 y la Supersur, hace 40 kilómetros, prácticamente 22 menos. Y la pregunta es, cada ida y cada vuelta son 42, 43 kilómetros más al día por camión, por miles de camiones. Eso implica más gasto de gasoil, implica más horas de conducción, implica más contaminación, implica más riesgo de accidentalidad. Esa cuenta también hay que hacerla, porque ahí hay ahorros que se pueden producir. Y por lo tanto, hay que ver un poco en su totalidad la foto. Porque es como si todos los días, por llegar al mismo punto, se hiciera un Bilbao-Bermeo. Que es un sobrerecorrido absurdo, pero se hace. ¿Y por qué? Por evitar un peaje, que es el de la AP-68 y el de la Supersur, por ejemplo. Quiero decir, con este ejemplo que tenemos, bueno, pues por Vizcaya todos los días del entorno de 80.000 camiones, grandes camiones de grandes dimensiones, y tenemos que reordenar un poco la red.
El cálculo es interesante, desde luego. Señor Pradales, ¿esta norma vizcaína sigue la estela de la de Guipúzcoa? Se lo pregunto porque la de Guipúzcoa, como usted bien sabe, sí, está teniendo no pocos problemas.
Vamos a ver, la norma lo que sigue es lo que establece la Directiva Europea del 2011, claramente. Y en la Directiva Europea del 2011 hay algunos principios que los subraya especialmente esa directiva y que ahora los propios tribunales están volviendo a subrayar, como son los principios de no discriminación directa o indirecta por Estado miembro, por origen o destino de la mercancía, etcétera. Buscamos y vamos a plantear, sin ninguna duda, una norma con las máximas garantías jurídicas que va a seguir escrupulosamente los principios que marca la Directiva Europea. Y además, bueno, yo creo que en la medida en la que otros tomaron esta iniciativa antes, pues hemos podido aprender también de esa cuestión y vamos a ser escrupulosos en ese sentido. Y este es un tema que hay que tenerlo muy claro. Hay que establecer un sistema de pago por uso muy bien tramificado, en donde no quepa la menor duda de que se están aplicando el conjunto de los principios, también el de no discriminación directa o indirecta, que es un poco el elemento que le está generando pues esta incertidumbre jurídica a Guipúzcoa.
Mencionaba antes bueno, la necesidad de un consenso, también de un acuerdo con la oposición. ¿Qué sensaciones, qué vibraciones tienen? No sé si ha iniciado algún contacto con los grupos de la oposición. EH Bildu, por ejemplo, ha dicho que, bueno, de primeras no se ha apeado del debate, ha dicho que hay que estudiarlo.
Bueno, vamos a ver. La primera toma de contacto formal fue el pasado lunes en la comisión de las Juntas Generales y allí hubo un primer pronunciamiento de todos los grupos de la oposición. ¿Yo qué es lo que espero? Coherencia. Fundamentalmente espero coherencia, porque si EH Bildu ha apoyado esta medida de forma proactiva en Guipúzcoa y en Navarra, sería difícilmente comprensible que no lo hiciera en Vizcaya. Y sí que se mostró partidario de empezar a hablar en serio de esta cuestión, porque es un tema en el que yo creo que hay pues bueno, un consenso de que tenemos la red muy desequilibrada y hay que reordenarla y que no podemos permitirnos en pleno año 2021 pues que miles y miles de camiones vayan por donde en principio no les corresponde, ¿no? Porque hay que preguntarle luego a los vecinos de Lemoa, de Igorre, de Ceanuri, de Larrabetxu, de Lezama,
todo el tráfico de camiones
los
que
sufren todos los días este tráfico, a ver qué opinan también, porque aquí tendríamos también que preguntarles a esos vecinos y vecinas. Pero bueno, desde el punto de vista político, yo espero que EH Bildu entre al diálogo y a la negociación, y además así lo expresó el pasado lunes. Podemos es, bueno, en el caso de Vizcaya, es el ejemplo máximo de la incoherencia política. Resulta que ha estado apoyando activamente y fervientemente esto en Navarra hace un año, votó a favor en el Parlamento de Navarra, en Guipúzcoa ha estado también en el consenso y en Vizcaya se desmarcó el pasado día, ¿no? Yo creo que en política la coherencia es importante para que la sociedad entienda cuál es el pensamiento y la línea de acción que tiene cada uno de los grupos políticos. Espero que reflexionen y espero que analicen realmente todos los elementos positivos que tiene esta medida. Yo creo que cuando uno pone en la balanza lo que ganamos en términos de seguridad vial, de menos contaminación, de menos accidentalidad, de menos de ahorros, como decía antes, de combustibles, etcétera, y lo que de alguna forma perdemos, que sobre todo le afecta a un sector que entiendo que es con el que tenemos que trabajar, cómo incentivamos otras cuestiones, pues yo creo que la balanza no hay duda. Pero bueno, veremos cómo se pronuncia Podemos. Y el Partido Popular, pues en principio tuvo un acercamiento en donde dijo que no le acababa de gustar la medida, pero no se cerró en banda. Y ahora tenemos 6 meses para hablar, para intentar acordar, para intentar ensanchar y ampliar esos consensos. Y yo me quedo sobre todo con eso, con que tenemos tiempo y es el momento de negociar.
Hablando de otras vías, importante también el viaducto, la conexión entre la Supersur y la AP68, sobre todo para el tráfico de mercancías que viene del puerto. Un tablero que conecta, bueno, pues puerto, aeropuerto, BEC, parques tecnológicos, bueno, varias empresas. ¿Cómo va este proyecto, señor Pradales?
Pues es un proyecto muy importante porque precisamente el que tengamos en alta velocidad y alta capacidad conectada, pues desde la AP8 hasta el puerto, sacando de la metrópoli todos estos tráficos a través de la Supersur también, pues la conexión es muy, muy relevante, ¿no? ¿Cómo van los trabajos? Muy bien. En principio, si seguimos con el ritmo de obra actual y se cumplen los plazos y las cosas van bien, no tendría por qué ser otra la noticia, pues en el primer trimestre del 2023 tendríamos que abrir esa conexión de la Supersur con la P68. Uh-huh. Y ya sí que no hay excusas, porque los tráficos pesados, sobre todo especiales, esos grandes trailers que a veces nos encontramos
sí.
en la carretera, que hoy están bajando todos prácticamente cuando vienen de la meseta por la Barázar, por la N240, por el Valle de Arratia, y que hoy es verdad que algunos no caben por la Supersur, porque cuando uno baja por la P68 tiene que hacer ahí una vuelta en la altura de Miribilla muy complicada. Pues cuando estemos ya con esta autopista conectada, y será a principios del 23, ya no hay excusas, caben todos.
Y para la resolución de todo ese problema de tráfico, claro, una obra también faraónica, si me permite la expresión, ese túnel, esa vía bajo la ría, túnel subfluvial, vaya con el vocablo, ¿esa obra también cómo va?
Bueno, vamos a ver. Lo que va a permitir la conexión primero de la Supersur con la P68 y después los túneles debajo de la ría o el subfluvial es hacer una nueva gran variante que va a revolucionarnos todo el tráfico en la metrópoli y en Vizcaya. ¿Cómo va? Estamos en estos momentos haciendo el proyecto de ingeniería. Tenemos 30 meses de trabajo para hacer ese proyecto bien. Llevamos del entorno de 12 o 13 meses trabajando en el proyecto. Todavía nos queda tiempo. Cada euro que invertimos en el proyecto de ingeniería, si lo invertimos bien y estamos dedicándole mucho tiempo, muchos equipos, mucho conocimiento experto, nos va a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza a futuro en la ejecución de la obra, porque es una obra muy compleja. Es una obra que va pues por debajo de un estuario, en donde hay mucha arena, hay mucho agua, y estamos haciendo campañas de geotecnia para saber pues a qué altura tenemos que hacer esos túneles, para intentar que cuando se ejecute la obra no nos encontremos con sorpresas, porque no habíamos encontrado o previsto pues unas arenas que sean más permeables, que nos generen problemas en la construcción, etcétera. Y vamos bien, pero estamos en esa fase de ingeniería de proyecto.
Vamos, que va para largo.
Sí, si todo va bien, las obras ahí comenzarían el año 2024.
Ajá.
Y ese subfluvial, esos túneles, son dos túneles, que conectarían Artaza, en Guecho, con la zona del Bayonti, en Ezkerraldea, Portugalete, es esta Utrápaga, está un poco ahí el
sí,
nudo, ¿no?
Sí.
Permiten no solo conectar ambas márgenes, que sí, obviamente, sino dar una alternativa en todos los tráficos que van a la meseta, porque se pueden conectar también en alta capacidad por la Supersur y luego se van hacia la meseta, o se pueden ir hacia Cantabria por la 8, o se pueden incluso plantear ir hacia Donosti o la entrada a Bilbao en vez de por la solución norte, que es ir por el Txorierri, para entendernos,
sí,
todas las personas que vienen en Guecho, Berango, Leioa, etcétera, ir por la solución sur, es decir, entrar pues por otro lado, porque al final en apenas 3 minutos te has puesto en el otro lado de la margen.
La Vizcaya del futuro suena casi como a peli de ciencia ficción. Transporte ferroviario de mercancías del puerto de Bilbao. Decía hace unos días el responsable del puerto, Ricardo Barcala, que ese transporte es ridículo. ¿Se podría incrementar?
Bueno, hay un gran proyecto para ello, ¿no? Que es la variante sur ferroviaria, que depende del gobierno vasco y de los acuerdos que están en principio adoptados junto con el gobierno de Madrid. Están, me consta, trabajando también en los proyectos de ingeniería, y es una grandísima inversión. Decía bien Ricardo Barcala, que yo también le escuché, que es ridículo el porcentaje del transporte de mercancías que se mueve en tren en este país. Apenas, no sé, creo que le decía la cifra del 2,5 o el 3%.
Uh-huh.
Y es que es una anomalía, que nosotros la vemos como natural porque la vivimos todos los días, pero es una anomalía en Europa ver que el transporte de mercancías se mueva prácticamente por carretera al 90 y tantos%, ¿no? Y claro, eso tiene luego la incidencia que tiene. Por eso nosotros queremos reordenar la red y por eso queremos sacar del entorno de 4.000 camiones al día de carreteras secundarias y meterlas en alta capacidad. Lo de los grandes camiones, grandes corredores, que lo estoy repitiendo bastante. Pero porque eso es una anomalía precisamente que tenemos hoy en el conjunto del Estado. Y Europa y todas estas cuestiones que estamos oyendo del cambio climático, descarbonización de la economía, desarrollo sostenible, en las que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pues lo que está diciendo es, oiga, saquen camiones de la carretera, que vayan al tren, saquen camiones de la carretera, que vayan a la vía marítima. Porque el futuro viene por ahí. Y por eso nosotros también decimos, reordenemos la red, saquemos camiones de las secundarias que vayan por los grandes corredores, porque para eso hemos hecho una inversión entre todos y todas enorme estos últimos años para contar con vías de alta capacidad, seguras, cómodas y preparadas para ese tipo de transporte.
Una de las polémicas de las que sería de nosotros sin una buena polémica, ¿verdad, señor Pradales? Es la entrada, el soterramiento del TAP en nuestras capitales, a raíz de que bueno, el consejero Iñaki Arriola dijera que bueno, pues vamos a decirlo así, permítame la expresión, se puede llegar a un parche provisional o a un plan B, vamos a ser un poquito más diplomáticos, a la espera de ese soterramiento. Bueno, Bilbao, Gasteiz, lo rechazan. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, nosotros como Diputación Foral de Vizcaya, como conocéis, no participamos en ese proyecto y, por lo tanto, pues no sé si es prudente que yo me pronuncie en relación con esa cuestión, pero sí creo que los acuerdos están para cumplirse. Y había un acuerdo, por lo tanto, a mí me gustaría que se cumpliera.
Dicho queda. Fondos europeos. Ayer ya tuvimos una especie de aperitivo o menú degustación con Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez, pero bueno, esto todavía está muy, muy en pañales. ¿Qué infraestructuras de Vizcaya entran ahí?
Bueno, pues desde el punto de vista de la Diputación Foral de Vizcaya se han planteado a través de los fondos Euskadi Next, en coordinación con el Gobierno Vasco, varias inversiones importantes, ¿no?, en infraestructuras. Me viene a la cabeza pues la línea 4 de metro, me viene a la cabeza todas las inversiones que tenemos nosotros en marcha en el plan de Bidegorris en estos momentos, en la legislatura, con grandes proyectos como el bulevar de la margen derecha, como la bicipista Morevieta-Yurreta, etcétera, por ejemplo. Se han planteado también inversiones de carácter más tecnológico, pero en infraestructuras tecnológicas, como el Energy Intelligence Center en Abanto, o como la Torre Vizcaya, aquí en Bilbao. Es decir, que hemos hecho un planteamiento de inversión en infraestructuras, unas ligadas a la movilidad, otras ligadas a la tecnología, otras ligadas a la innovación o al emprendimiento. Y vamos a ver ahora toda esa lluvia de millones, si quien tiene que decidir, decide de manera inteligente y no se malgasta el dinero. Fundamentalmente hay que destinar esos fondos a proyectos que transformen nuestra economía, que nos permitan ganar en competitividad, que nos permitan ganar en calidad de vida y en bienestar. Y es importante que los proyectos a los que destinen esos fondos sean proyectos reales, sean proyectos que generan incidencia en la economía, que permitan la generación de empleo de calidad. Ese es la línea fundamental de la que nos tenemos que preocupar. Como Diputación Foral de Vizcaya hemos puesto unos cuantos proyectos encima de la mesa, el resto de diputaciones también, el gobierno también. Yo creo que tenemos una gran oferta de proyectos de alto potencial y transformadores real de nuestra economía y de nuestra sociedad, y vamos a ver si el gobierno español pues no hace tonterías.
Nos queda poco tiempo. Le quiero preguntar por el plan territorial parcial para Bilbao Metropolitano que presentó hace unas semanas, una hoja de ruta urbanística para esa zona del Bilbao Metropolitano. 900.000 habitantes, 35 municipios afectados. ¿Ha acabado ya el periodo para que los ayuntamientos presenten sus alegaciones?
No, comenzará en breve. En primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es aprobar en Consejo de Gobierno de la Diputación el avance de ese plan. Y a partir de ahí todos los ayuntamientos concernidos y otro tipo de entidades o agentes pueden hacer alegaciones al mismo. El PTP, el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que tiene un nombre muy largo y muy complicado, básicamente lo que está haciendo es dibujar la metrópoli de los próximos 20 años. Es decir, cómo nos imaginamos y hacia dónde queremos ir es en esta metrópoli los próximos 20 años y qué es lo que prevemos, ¿no?, en relación con el transporte, en relación con los suelos de actividad económica, los polígonos industriales, las zonas residenciales, las zonas de ocio, cómo recuperamos, por ejemplo, la ría para la ciudadanía, todo el eje de la ría, cómo planteamos un eje tecnológico en el Valle del Chorierri o cómo hacemos una recuperación de la potencialidad que tiene la zona minera desde el punto de vista del patrimonio industrial, minero, etcétera. Se plantean todas estas cosas. Es un documento muy complicado, muy amplio, en el que entramos en los temas de urbanismo, que siempre son muy polémicos, y difíciles de gestionar, pero es soñar el futuro. Los siguientes 20 años de la metrópoli, ¿dónde lo vemos? Por eso es un documento importante. Lo presentamos en BEX, se lo presentamos a los 35 municipios, recibirán las próximas semanas ya el documento formal, tienen que analizarlo bien y necesitamos que aporten su mirada, la mirada municipal, porque es importante contar con un documento sólido. Y yo creo que va a haber mucha participación, pues porque al final cada uno en su municipio luego tiene proyectos en los que también está pensando para los próximos 10 o 15 años y hay que plasmarlos, ¿no?
Y Manuel Pradales, es que ricaso, que tenga un buen día.
Sube ahí.